que te asustan, que te divierten o emocionan. Cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
En una de tus canciones comienza diciendo algo así como que no sos vos quien para hablar de amor. Y leí por ahí también que como que la gente que tiene muchas certezas con vos no va. Bueno, ¿cómo es eso?
Yo no soy quien para hablarles de amor.
Y es algo, es un poco un tributo a la contradicción, digamos. Que está ahí siempre y que y un poco creo que dejé de desatormentarme un poco cuando me di cuenta que se podía vivir con contradicciones, digamos, como que no podía estar todo tan claro y está todo bien, que sea así, no se puede tener todas las fichas en orden. Es como una realidad que una vez que la acepté pude como vivir más tranquilo de alguna manera, digamos. Pero me costó un tiempo, qué sé yo, fueron años de tormento y de adolecer, pero bueno, qué sé yo. Después se tornó como algo, como empezó a ser algo constante y bueno, llega un momento que uno tiene que aprender a vivir con eso, me parece.
A quienes ustedes escuchan es Juan Ravioli, gracias Juan por estar con nosotros en este programa que es Cosas Tuyas. Y vamos a hablar de eso, de tus cosas, de tu música, de tus letras. Que me atormenta, así como vos usaste la palabra, y a mí me atormenta cuando empiezo a preproducir la nota y investigar, cuando algunos colegas empiezan como a encasillar, ¿no? Dice, Juan Ravioli, ah, sí, el chico este que hizo el disco de la tapa verde, ah, bueno, qué loco. Y como, ¿quién canta? No sé, pero ¿qué hace? Música y letras. Y bueno, pero ¿cómo, con quién? ¿Cómo con quién? Porque la gente estuviera contenta si yo le digo X, Y, Z y ya está.
Un eje, sí.
¿Cómo te cae a vos eso?
Y me genera, en general, no sé si voy a decir fastidio, pero sí, es como la gran pregunta, de la típica pregunta de qué haces, ¿no? Que va desde periodistas a las tías, que, ¿y qué haces, nene? Y no sé, tía, qué sé yo, ¿no? Hago lo que pueda, ¿no? Hago lo que me sale. En ese que me sale está... Hay un montón de variables, digamos, que no solamente son variables de poesía y de música que fui consumiendo, sino cuestiones puramente íntimas que fueron haciendo a la persona que soy, digamos, y a las cosas, y llevándome a hacer las cosas que hago, qué sé yo. Me resulta muy difícil encasillar, o sea, me resulta difícil y en general injusto cuando digo algo, todo lo que dejo de lado y no digo, digamos, ¿no? Pero creo que es una cuestión cultural también. Todo el mundo necesita referencia, ¿no? Un prontuario o algo así, qué sé yo.
Si la gente está más tranquila, si uno le
claro,
dice, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu acercamiento hacia la música? ¿Cómo empezó eso? ¿Por dónde?
Es curioso, es una pregunta que me gusta en general contestar, porque es algo muy particular de mí y de gente que a medida que pasan los años me voy encontrando. Empecé con, bueno, o sea, yendo a las antípodas de mi formación, está un poco en mi familia, ¿no? Que fue un espacio en donde siempre se escuchó música, música muy variada, muchos tipos distintos de música. Mi padre es coreuta. O sea, siempre cantó en coros y siempre estuvo en contacto. Siempre estuve en contacto con la música por su lado, digamos, por el lado de él. Si bien no se dedicó profesionalmente a cantar, sí lo hizo en forma amateur y en coros grandes, y que lo llevaron afuera, de gira, o a cantar el Colón, o cosas que de alguna manera tienen su prestigio, digamos. Y escuchar música de todo tipo y muy variada en casa. Y después, concretamente, yo, cuando tenía 7 años, empecé a ir... No me atrevo a decir a tomar clases, porque no eran clases en sí. Eran como... Yo viéndolo ahora, en retrospectiva, lo veo como... Era como un centro de experimentación para chicos, digamos, que lo llevaba Pepa Vivanco, que es una educadora... Para mí siempre fue Pepa, digamos, y hace poco la googleé y aparecía como una persona muy importante en la educación musical acá en Argentina. Bueno, básicamente le sintetizo qué es lo que hacía la mujer esta. Formaba grupos de 4 o 5 chicos de una edad aproximada. Yo en esa época tenía 7 años, había un margen de 6 y 10 años y grupos de 4 o 5 chicos. Y era básicamente empezar a tener contacto con la música desde un punto no tan académico y no tan disciplinado, sino más bien más ligado al juego, digamos. Y tengo un recuerdo de ella, no volví a conectarme con ella todavía, tengo ganas, pero tengo como un recuerdo de una mujer hippie, de pelo largo, llena de instrumentos, setentosos por la casa, llena de flautas y de tambores y de guitarras viejas, eléctricas, y nos juntaba, y todas las clases, todas las semanas, uno tocaba algo distinto, digamos. Entonces ella decía, bueno, daba las pautas, y era o bien seguir el ritmo, ponía vinilos me acuerdo de Let It Be, que lo ponía, y teníamos que seguir el ritmo de Get Back o alguna cosas por el estilo, y tocar encima, tocar arriba de discos, que es algo que desde ese momento al día de hoy lo sigo haciendo, ¿viste? Pongo a tocar arriba de discos, cada vez con menos frecuencia, pero lo sigo haciendo, ¿no? Y es una práctica que bueno, que es interesante, es una buena forma de aprender. Entonces, como que no tuve una formación muy disciplinada. A los 12, cuando empezó a nacer el líbido y esas cosas, en busca de conseguir chicas, empecé el rock, digamos. Y
que te era cercano.
Que me era cercano, claro, no me era muy lejano, claro. Dije, bueno, por este lado viene bien. Escuchaba mucho los Beatles, es algo que ya traía de lo de Pepa, y bueno, y en casa algo se escuchaba. Y armé un grupo con un compañero de escuela que tocaba la batería, que es un chico con el que sigo tocando hoy por hoy. Y hacíamos temas de los Beatles, qué sé yo, o temas, no sé. este, más avanzado. Después nos gustaba Oasis y hacíamos tema duda, qué sé yo. Bueno, fue como medio así, ¿no? Fuimos una generación que le tocó eso, digamos.
¿Y te acordás del primer tema que sacaste con la viola? O el primer instrumento, me corrijo, ¿el primer instrumento fue la guitarra?
No, el primer instrumento fue el teclado. Ah. Tenía un teclado, me acuerdo la primera, antes de ir a lo de Pepa, me acuerdo que lo primero fue... mis viejos me llevan a ver la banda Elástica, no sé a dónde, si Coliseo o algo por el estilo.
El Teatro del Globo.
Teatro del Globo.
Que estaba, claro, al lado del Coliseo. Lado.
Sí, sí, sí. Tengo como ese recuerdo. Yo era muy chico, tendría 9, 10 años. O menos, era más chico. Y había un teclado en casa y cuando volví saqué la música del Golpe que habían tocado. Los tipos eran unos personajes totales.
En agosto del 2006 sacás tu primer disco como solista, álbum para la juventud, volumen 1. Implica sí, que en cualquier momento tenemos el 2.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, ahora nos vamos a detener en el 1.
Bien.
¿Cómo fue que llegaste a conformar este álbum de canciones? ¿Cómo fue que empezaste a elegir? ¿Ya las tenías compuestas con París?
Claro.
Con tu grupo y dijiste, bueno, ahora los hago solo. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, fue... yo en 2002 conformé esta banda que se dio a llamar París 1980. Eso fue a principios de 2002. Casi siempre fue un quinteto. En realidad, bueno, casi siempre fue un quinteto que estaba formado por una batería, un bajo, yo en acústica, en guitarra acústica y voz, guitarra eléctrica y una sección de teclados. Esos eran los cinco elementos que había en el grupo y que de alguna manera hacían al sonido del grupo, porque las canciones, bueno, al empezar eran como canciones que o estaba haciendo en ese momento o las arrastraba de un proyecto anterior y no tenían, no había una identidad o una forma muy concreta como de un sonido de algo, ¿no? Durante 2002, que fue el año donde grabamos un EP y tuvimos como cambiamos la formación también, como que a fines del 2002 ya como que tenía algo, el grupo tenía como un sonido más marcado, digamos. Al principio era, no sé, yo tenía varios temas, los pasaba, yo ya los había grabado, les pasé las partes a los chicos y fuimos haciéndolo. Después, un poco del fruto del trabajo de Francisco del Pino y yo, que era el guitarrista de París, fuimos armando como algo más concreto en cuanto a la idea de lo que queríamos buscar conceptualmente en la música, en los arreglos. Y bueno, estaba un poco ligado al rock de los 70s, al rock británico particularmente, por una cuestión de la formación, que era un quinteto con piano eléctrico, con por ahí órgano, Hammond y esos tipos de cosas. Y bueno... y fuimos conformándolo. Eso fue 2002. 2003 también estuvimos tocando y a fines del 2003 la banda se disuelve por cuestiones típicas de bandas, digamos. Pero bueno, hasta 2003 habíamos grabado buena parte de las bases o al menos la mitad de las canciones o al menos la mitad de las bases de las canciones que están en el disco, digamos. Bases, quiero decir, batería y bajo o batería y acústica y bajo, en fin. Y en 2003 termino con ese grupo y me dediqué a tocar con otra gente, digamos. Me como congelé ese proyecto que era París 1980. Durante el tiempo que duró la banda, no haciéndome cargo yo nunca de un liderazgo, no queriéndome hacer cargo como fuera, digamos, sino como intentando encontrar respuestas en las personas con las que trabajaba. Fines de 2003... Congelé ese proyecto y me dediqué a tocar con estas personas. Y intermitentemente, entre el 2003 y el 2006, fui grabando alguna cosa, me juntaba con Francisco y grabábamos algún tema nuevo. Yo grababa batas y Francisco el bajo, íbamos y grabábamos bases y después andás a ver qué íbamos a hacer con eso. Y bueno, eso fue hasta el 2006. En 2006 hice un viaje a Ushuaia, en enero, donde, bueno, también como que llegué a... en mi intento de darme cuenta de que es bueno viajar y desconectarse y tomar distancia y ver las cosas un poco a la distancia, tomé la decisión estando allá de que me iba a, ir a hacer un viaje a Europa a ver a alguna gente que tenía que ver, y que antes iba a terminar el disco, digamos, iba a terminar ese disco. Yo ya había empezado con otro disco, con canciones, ¿no? Un quilombo bárbaro. Y, pero bueno, decidí terminar ese disco porque me parecía que el material hasta ese momento estaba bien, los temas me gustaban. Y venía trabajando, siempre habíamos empezado trabajando, y hasta ese momento con Mauro Taranto, que es el ingeniero de grabación y es un amigo mío de mucho tiempo. Y volví de Ushuaia y le dije: Mauro, bueno, Frank no está, no sé, están cada uno en lo suyo, Frank está estudiando, quiero terminar el disco. Bueno, dale, vamos a terminar el disco. Así que agarré mi agenda, llamé a algunos amigos, armé un Excel con un cronograma de qué es lo que tenía que grabar por tema. Grabamos un par de temas más con un grupo que tenía en ese momento, con una gente amiga con la que estaba tocando. Y todavía no sabía si iba a salir el disco como París o con mi nombre, digamos. Y hablándolo con los chicos de París, que originalmente estaban en París, creo que les pareció también a ellos como a mí que el disco salía con mi nombre, porque París no iba a volver a salir a tocar. Y de alguna manera me daba como una proyección a mí para hacer mis cosas, digamos. Para seguir mi carrera, para empezar mi carrera con ese disco y seguir sacando discos con mi nombre. Y así que así fue como lo saqué, como
porque el disco Juan dije, Ravioli. Juan Ravioli, álbum para la juventud volumen 1, y de abajito dice París 1980. Sí. Que es como un homenaje.
Es como un subtítulo, sí, yo creo que, bueno, mi idea es en marzo estar sacando el volumen 2. No sé si tendrá subtítulo o no lo tendrá, pero como que el volumen 1 de alguna manera refiere un poco a esa época, los temas de París. Si bien la mitad de los temas son de París, los hacemos con París, y la otra mitad es la que estoy tocando actualmente en vivo, digamos. Pero sí, son como, quise dejar como claro que era esa época, era esa parte de mi vida.
Anteriores también los podés escuchar en esta dirección:
www.radioíntima.blogspot.com.
Yeah.
en Cosas Tuyas.